Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una producción que cada semana hacen los productores y productoras de las radios comunitarias de Farco para rescatar historias que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy nos metemos con una decisión política contra el pueblo mapuche que institucionaliza el racismo. Rescatamos la historia de una organización que garantiza el derecho a la educación para pibes y pibas en situación de calle. Recordamos a un grande de las radios comunitarias que nos dejó en estos días y que quedará para siempre en nuestros corazones. Conocemos también un maravilloso proyecto que está en marcha para llevar internet de calidad y wifi a los barrios populares por fuera de las grandes empresas. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Y es una buena que muestra que es posible la Ranchada IP, un proyecto hecho realidad que lleva internet a los barrios populares de la ciudad de Córdoba, rompiendo la dependencia de las grandes empresas. Emilia Calderón y este gran logro de la organización popular y de radio comunitaria La Ranchada para abrir el Expreso Farco.
La pandemia, además de desnudar las necesidades de los barrios populares, dejó al descubierto y profundizó la demanda por el acceso a la conectividad, entendiéndose como un servicio básico universal. La Mutual Carlos Mujica, desde hace 8 meses, busca garantizar el derecho a la conectividad que las grandes empresas monopólicas no lo contemplan, excluyendo de esta manera a miles de personas. Apostando a la gestión comunitaria, ya está en marcha este proyecto denominado La Ranchada IP, Internet Popular. Y además del servicio de internet de calidad, el proyecto contempla la posibilidad de instalar un piso tecnológico o un punto Wi-Fi libre para cada barrio. Escuchamos las palabras de Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mujica, en la inauguración del primer piso tecnológico en Barrio La Tela.
Estamos marcando un camino como la comunidad organizada, la Mutual Carlos Mujica como parte de esa comunidad, el Estado Nacional con el ENACOM, la Municipalidad de Córdoba, como parte de lo que es este trabajo articulado, podemos prestar un servicio que apareció como esencial a partir de lo que demostró la pandemia, pero que ya empezaba a ser esencial. Bueno, nosotros somos grandes soñadores y soñamos con la gente, con el pueblo, ¿no? Cuando se armó este programa, era la pandemia y nos teníamos que reunir virtualmente y muchas compañeras no podían conectarse a veces. Y bueno, contábamos en qué consistía el proyecto y también nosotros nos imaginábamos cómo podía ser, pero no, después cuesta ver cómo se va a materializar. En estos 8 meses prácticamente, desde que arrancamos, se armó un equipo hermoso de grandes compañeros militantes que han hecho posible, junto a las promotoras, promotores, sí, organizaciones de base, que este proyecto sea viable.
El servicio ya está activo en 6 barrios de la zona oeste de la ciudad, con más de 350 familias conectadas a la red de La Ranchada IP. Compartimos el testimonio de Alejandro Campillo, vecino de Villa Martínez y promotor barrial de La Ranchada Internet Popular.
En una primera medida se generó un plan que eran de 85 familias que participaban de un concurso, sí, de la cual iban a ser beneficiadas. No creían que iba a haber tanta necesidad. Este barrio, lamentablemente, bueno, hay unas franjas que son lugares, o sea, que están como marginados del hecho que son zona roja, entonces los servicios no llegan y lo poco que había era malo. Actualmente, que no es únicamente en este barrio, o sea, ya en la totalidad, en todos lados uno lo nota. Entonces se robaron los cables, ya como la inversión era, sí, no se justificaba por la cantidad de abonados. Y bueno, y aparte, dado que ya vieron de que ingresó la ranchada con este nuevo servicio de la fibra óptica, que es excelente. Y en la actualidad tenemos ya 85 familias instaladas, y ante un pedido, bueno, y hablando con los compañeros, solicitamos 50 socios más, si pueden ingresar. Bueno.
La posibilidad de acceder a internet por fibra óptica es un acto de justicia social, como lo expresa Sofía Flores, quien es vecina de Barrio La Tela y trabajadora de la ranchada IP.
Fuimos, digamos, como uno de los sectores más golpeados durante la pandemia con el acceso al internet, al no tener para poder conectarnos con cualquier trámite que tuviéramos que hacer. Entonces, esto va a permitir que el vecino o la vecina que no tenga acceso al internet o que no pueda hacer un trámite o lo que fuera, puede acercarse al piso tecnológico y desde ahí hacerlo y contar con la ayuda de los coordinadores que están ahí para hacerlo, para conseguirlo.
Las diferentes organizaciones sociales que acompañan el proyecto desde su inicio tienen muchas expectativas de que se concreten las conexiones domiciliarias. Luego de mucho trabajo en conjunto, cientos de familias de la zona sur de Córdoba capital van a poder acceder al servicio de la ranchada IP. Débora es integrante de la cooperativa de trabajo 12 de septiembre del MTE y nos deja su perspectiva sobre este proyecto en la zona sur.
La verdad es que súper contentos, los vecinos recibieron muy bien el proyecto, que por ahí es medio raro que traigan algo, lo hacen un proyecto acá, medio al principio con desconfianza, y después ya lo fueron entendiendo y felices, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, de acá de la 12 sufrimos muchísimo lo que fue la pandemia por muchos niños, ¿no? Que quedaron sin poder seguir su escolaridad. La verdad que súper contentos los vecinos, hubo toda una organización, se los hablaron, le comentaron.
Proyectos de estas características aportan a la democratización de la comunicación en nuestro país, garantizando el servicio de calidad con una tarifa accesible y justa, promoviendo así, a través del acceso a internet, la integración digital.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
El racismo y la discriminación contra los pueblos originarios no son de ahora ni de un solo lugar, pero en Mendoza se intentó institucionalizar con una decisión de la legislatura provincial. Roberto Pino y la producción desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
¿Se volvieron locos los legisladores mendocinos? Con votos del radicalismo y del PJ, la legislatura de Mendoza aprobó una resolución que niega a las comunidades mapuches. La Cámara de Diputados de la provincia votó este miércoles 29 de marzo un despacho de mayoría donde repudian el reconocimiento de tierras ancestrales a las comunidades mapuches en el sur provincial y niegan su existencia histórica. Amplio repudio a una política racista y negacionista de las comunidades originarias por parte del gobierno provincial con apoyo de legisladores e intendentes peronistas. Escuchemos al huerquen de la organización Maral Huache de Mendoza, Gabriel Jofré.
Institucionalizar el Quiero tener la claridad para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán.
Y luego de que se diera la votación, Jofré manifestó:
me veníamos advirtiendo hace mucho tiempo de esto. La verdad, la fundamentación es malísima igual, está claro que es malísima, pero bueno, es lo que nos está pasando y nosotros veníamos planteándolo de hace un tiempo, de qué es lo que viene sucediendo y que no es una cuestión mapuche solamente. Y esto lo seguimos afirmando, no es una cuestión mapuche solamente, es contra toda la temática y van a seguir y van a profundizar si no los paramos. Lo que está haciendo la legislatura de Mendoza es desenmascararse, están sacando su careta y están mostrando lo que realmente son esa clase política dirigente. Son racistas, claramente. Desde Hitler no usan el racismo.
Carlos Benedetto nos explica que la palabra Malargüe, que es el nombre que lleva el departamento donde el gobierno nacional le reconoció tierras a las comunidades mapuche, es una palabra de origen mapuche.
La misma palabra Malargüe, que así se decía originalmente, es un vocablo mapuche. Si uno revisa la toponimia de todos los lugares, el arroyo Chenquecó, el arroyo Chacaicó, el arroyo Loncoche, todos los lugares Poti Malal, Malalhuaca, está lleno de nombres mapuches. Malargüe mismo es un nombre mapuche, que quiere decir lugar de bardas. Es más, está así en la página oficial del Estado de Mendoza, donde se describe el departamento, de dónde viene el nombre, todo está. ¿A eso qué salen a votar? Eso es un absurdo.
Quiero tener la claridad para cuidar este lugar y protegerlo sin temor de aquellos que lo destruirán. Quiero tener creatividad para buscar la solución por aquellos que no están y por aquellos que vendrán.
Desde Radio Comunitaria Cuyún repudiamos la resolución negacionista, xenofóbica y discriminatoria que el oficialismo mendocino aprobó en la Cámara de Diputados Provincial en contra de las comunidades mapuches mendocinas. Acompañamos y nos solidarizamos con los pueblos originarios argentinos y en particular con la comunidad mapuche en su lucha por reivindicar sus derechos, por el reconocimiento de su identidad y la ocupación ancestral de los territorios que habitaban y habitan. Defendemos la Ley Nacional 26.000 160. Basta de odio y discriminación. La resolución aprobada infringe el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que declara que corresponde al Congreso reconocer preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será canjeable, transferible ni susceptible de gravámenes o embargos. Lo que hizo la Cámara de Diputados de Mendoza es anticonstitucional. Amigos del Expreso Farco, desde Radio Comunitaria Cuyún reportó Roberto Pino, quien les dice hasta la próxima.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Cuando no te queda más que la calle y el mundo es solo desamparo, aparecen las organizaciones populares como el Centro Educativo Isauro Arancibia del barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se garantiza el derecho a la educación a los pibes y pibas en situación de calle. Rescatamos esta historia de la mano de la FM Riachuelo.
Hoy les traemos una historia, la de una escuela con mucho para contar. El Centro Educativo Isauro Arancibia, ubicado en Paseo Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una institución educativa que trabaja con personas en situación de calle. Tiene más de 20 años de vida, nació, creció y se proyecta hacia adelante incluyendo y dando respuesta a personas que tienen vulnerados muchos de sus derechos. La escuela está abierta de lunes a sábados y el sábado funciona un centro de actividades infantiles, CAI, que busca fortalecer y acompañar las trayectorias escolares y educativas de niños y niñas, ofreciendo otros tiempos y espacios para seguir aprendiendo. Alejandra Soto, docente del ISAURO, nos cuenta su historia.
Esto es un centro educativo. Empezó en el 98 y era para las meretrices que estaban en Constitución. Y las chicas cuando venían empezaron a traer a los pibes que estaban todos tirados. Venían a la escuela, había desayuno y almuerzo. Así se fue llenando la escuela y terminó siendo un centro educativo para chicos y chicas en situación de calle. Se fue acrecentando nuestra matrícula y empezaron a haber niños y niñas menores de 14. Lo cual nos complicaba porque no teníamos ni seguro civil, no podíamos certificar que terminaba la primaria. Entonces se creó un grado de nivelación adentro del Isaura de Ancibia. Eran niños que en su gran mayoría no iban a la escuela para una característica propia de la población. Iban sucios, entonces no lo dejaban entrar, no había un adulto que los acompañara. Todas esas cuestiones que tiene la escuela común, que son sumamente expulsorias. Entonces los pibes no iban más a la escuela. Eso empezó en el 2007, el grado de nivelación. El grado de nivelación tiene 22 inscriptos, que es un montonazo. Las maestras del grado de nivelación están acompañadas por las maestras del CAI en la semana. Y asimismo las maestras del CAI trabajan un montón con toda la otra población que no viene al grado del CAI, que son escuelas de la periferia, escuelas de provincia. Tenemos una población bastante amplia. Los lunes y los viernes hay consultorio de odontología, que vienen unos odontólogos de la UBA que están próximos a recibirse, obviamente con la supervisión correspondiente. Y los lunes y los miércoles tenemos orquesta de cuerdas flotantes, que tocan los niños violín y cello este año. Entre los docentes y las docentes armamos una asociación civil que presenta distintos proyectos, y a través de esos proyectos es como nosotros, tenemos los instrumentos, tengo hojas para imprimir, el programa CAI nos da materiales, muy pocos, y todavía, por ejemplo, para esta altura del año todavía no nos entregaron. Nos sostenemos y nos sostenemos mucho a través de la asociación civil.
También charlamos con Luis Pacheco, que fue alumno y hoy es docente del ISAURO.
La experiencia fue muy linda, la verdad que yo venía de una escuela allá de Florencio Varela con muchas diferencias. Abandoné la escuela en provincia y dejé de estudiar hasta que llegué a Isaura Arancibia, y era todo muy loco, mucho cariño, amor, enseñanza, respeto. La verdad que con la rebeldía que yo tenía a los 13, 14 años cuando llegué, fui aprendiendo y educándome de una forma distinta a la que me venía educando. Fue para mí una experiencia muy linda y fue lo mejor que me pasó, digamos. Ahora como docente, bueno, pagando las rebeldías que hacía cuando era niño en el ISAURO, pero transmitiendo lo mismo que me transmitieron a mí. Llevar eso a lo que es los chicos más chiquitos, que son el futuro isaurinio, y tratar de dar lo mejor en lo que me dieron a mí. Laburar de la misma forma que laburaron conmigo, y la verdad que venir acá cada día, trabajar con estos chicos, para mí es un orgullo muy grande.
Alejandra, como coordinadora del CAI, nos cuenta su funcionamiento.
En el 2011 logramos tener un CAI, que es el Centro de Actividades Infantiles, que en ese momento era un programa de nación, es uno de los mejores programas de nación con educación. Es trabajar sobre las trayectorias escolares de los pibes y de las pibas y poder darle más tiempo dentro de la institución. Pero hoy tenemos 108 inscriptos. Entonces está el Centro de Actividades Infantiles, que el sábado hay Educación Física, Artes Visuales, Murga, que esos son los tres talleres de CAI. Y como funciona acá dentro del ISAURO una escuela de lucha, también justo los sábados dan el mismo horario que nosotros, que también son para nuestra población, para nuestros niños y niñas.
Básicamente, primero llegamos, desayunamos y nos traen un rato juegos de mesa. Después nos separan por edades y a los que hacen lucha olímpica los llevan para lucha, y a los otros saltan la soga, hacen artes visuales, educación física, de todo.
A mí me gusta hacer lucha. Fui a Mar del Plata por los Juegos Vita, que ahora el 3 de agosto tengo un torneo, pero tengo que seguir entrenando porque me gusta lucha.
Educación física, murga y muchas cosas más. El primer sábado que vine este año me gustó lucha. Y ahora también me gustaría, no sé, cualquier otra cosa, no sé. Vengo más o menos, creo que desde 2020 o 2021, no me acuerdo bien.
Aquello que empezó con una maestra y un grupo de mujeres que buscaban terminar la primaria se transformó hoy en un proyecto en el que participan más de 300 niños, niñas, jóvenes y adultos. El ISAURO, como lo conocen sus estudiantes y educadores, ha ido reconstruyéndose a lo largo de su historia, con la intención de construir una institución educativa que dé respuestas integrales a las necesidades complejas y a las posibilidades de los estudiantes que concurren, entendiendo que la tarea educativa debe contemplar un trabajo integral, dando respuestas a las múltiples situaciones problemáticas que atraviesan los estudiantes.
Expreso Farco, su voz se escucha.
Y el Expreso Farco retrocede 14 años en la historia. Se acercaba la primavera del año 2009, se debatía en foros por todo el país una nueva ley de radiodifusión, la que luego sería la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los monopolios mediáticos enviaban a sus sirvientes políticos a intentar copar los foros de debate con voces en contra de la nueva ley. Pero en Mendoza le salió mal porque los medios comunitarios y otras organizaciones lo impidieron y les desarmaron la jugada. Ahí estuvo don Pedro Romo, fundador de la radio comunitaria Algarrobal de Las Heras, que esta semana nos dejó y que, como tantas otras personas en todo el país, pusieron en aquellos años el cuerpo por la democratización de la comunicación en Argentina. Así se lo contaba él mismo a todo el país en la entrevista realizada para Informativo Farco en aquel septiembre de 2009.
Gente del Partido Demócrata quiso dar vuelta a todo lo que se estaba charlando ahí contra la ley de radiodifusión. También un legislador que llegó desde la provincia de San Luis, también, entre otras cosas, quiso hablar en contra y minimizar mucho el trabajo de la gente, de los años que lleva trabajando por la ley. Y bueno, esa cosa no fue soportada por las entidades intermedias, las radios comunitarias, estudiantes de la facultad, de la universidad, entidades intermedias, uniones vecinales que se habían dado cita, en este caso con nosotros. Bueno, fue no fue un debate, tampoco se transformó en algo que no era un debate, porque la gente de que habían organizado entre la comunidad política de Mendoza y la comunidad de parte del diario, de lo que es el diario Uno, el grupo Uno, como que se enfurecieron. Se le faltó el respeto en una de las partes a la gente de Radio Cuyún, diciendo que el padre Contreras, que trabajó tanto con los internos de la cárcel, dejó su vida trabajando por la solidaridad, fue atacado diciendo que si el padre Contreras a ellos no le hubieran dado página en el diario Uno y no lo hubiesen sacado al aire en Canal 7, no, nunca lo hubiese conocido nadie. Bueno, creo que ustedes saben quién fue el padre Contreras, Pepe. Esto era lo que aconteció ayer acá en Mendoza.
Tanto les molestaba a los grupos de poder la posibilidad de una ley que les pusiera límite, que mandaron a los foros a sus mejores sirvientes, como la exdiputada Silvana Giudice, que en Mendoza, según contaba don Pedro Romo, salió corriendo. Otros personajes locales que la acompañaron recibieron también lo suyo.
Con el señor Tanú, presidente de la Cámara de diputados de Mendoza, también por el senador Casia, y bueno, y otras autoridades más de los radicales, Enrique Tomás se le dijo en la cara a toda la gente que estaba ahí lo que había llevado a cabo él en una oportunidad cuando estuvo al frente del INV, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que tenía ese edificio pintada una hermosa obra hecha por la gente de Mendoza, y a él no le gustó, y bueno, lo agarró y fue pintado el edificio color verde caca, como se lo dijeron ayer delante de la más de 200 personas que estaban ahí en el foro. Y bueno, y se fue Enrique Toma, de última se fue el Tanú, se fueron todos los que estaban ahí, la Judici salió disparando porque la gente la aguchaba, se fue también, habrá estado una hora, no tuvo más, y se fue a una bodega de esta muy importante que tienen acá en Mendoza para ellos, ¿viste? Cosas de ellos. Lo que ayer no se toleró era que esto se quisieran ellos inventarlo, porque tienen la posibilidad de haberlo hecho en San Juan, de haberlo hecho en otras provincias, y yo creo que no hubo lugar para que en otras provincias lo haga, y no creo que vaya a tener lugar tampoco, porque fue votado pero masivamente por todos los que llevamos trabajando y creíamos que era una gran falta de respeto hacia toda la gente, a todos los, los compañeros que llevan trabajando por los 21 puntos.
Así contaba don Pedro Romo, comunicador de la radio comunitaria Algarrobal, lo que se vivió en Mendoza en la previa de la sanción de la Ley de Radio y Televisión de la Democracia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el foro en el que así hacía uso de la palabra.
Soy nada más que un simple militante del micrófono. Hemos venido hoy a exponer nuestra opinión. Soy Pedro Romo, pertenezco al Centro Social y Cultural Deportivo de Algarrobal, Borbollón, Radio Comunitaria Algarrobal, ya dije la persona jurídica, además somos integrantes de Farco por Argentino Radio Comunitaria. Todos los que estamos acá y los que no están, somos sujetos de derecho. Pedimos que haya diversidad de opiniones e información. Las radios comunitarias cumplimos una función importante dentro de la comunidad con contenidos propios. En la radio, como la nuestra, el vecino se entera de todo lo que sucede, desde la alegría hasta las tristezas, lo cotidiano, lo de todos los días. Vemos con tristeza cómo algunas autoridades elegidas democráticamente añoran, ningunean y quieren seguir conviviendo con la ley 22.285 de los genocidas de los militares, que hicieron desaparecer 30.000 personas, una generación completa de nuestro país, y añoran. Y qué lástima que le estén pasando ese mensaje a los jóvenes, qué triste, ¿eh? Hace 16 años que nosotros venimos luchando por una nueva ley de servicios audiovisuales. El aire es patrimonio de la humanidad. Nadie es dueño del aire. El aire es patrimonio de la humanidad. No tiene dueño el aire. Lo único que falta es cerrar las puertas del aire. Se ha salido del aire.
Esta semana don Pedro Romo de la radio comunitaria Algarrobal nos dejó, pero quedará para siempre en el recuerdo de las radios comunitarias del país. Hasta siempre, don Pedro.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No hay tiempo. Con este recuerdo para don Pedro Romo, llegamos al final de otro Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y Radio La Ranchada de Córdoba. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.